Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La historia de cada día, con Carlos Guerrero.
Saludos amigos, hoy les vamos a hablar de varias cosas en este tiempo de radio que llamamos la historia de cada día. Por ejemplo, de una nueva colección de libros de historia que no son exactamente libros de historia, son microhistorias en las que se relata la vida real de alguien o de algunos y de cómo los acontecimientos históricos que transcurrieron en ese tiempo moldearon sus propias vidas. Es una buena colección que acaba de echar a andar con dos títulos dedicados a lo que fue Rusia, convertida luego en la Unión Soviética y vuelta a convertir en Rusia, y también a lo que fue la vida, y no pudo ser también la vida, claro, en la Alemania de Hitler. Todo muy a ras de suelo, dos vidas en cierto sentido ejemplares de un zapatero y de una abuela que cayó, por cierto, durante mucho tiempo hasta que su nieta ha contado su historia finalmente desvelada ahora. Y hablaremos también de herejes y de la época cuando eran posibles esos herejes. No sé si saben lo que dijo San Pablo. Es bueno que haya herejes, dijo el apóstol.
En Radio 5, la historia de cada día.
Les voy a hablar de una nueva colección de libros de historia que la editorial Crítica ha titulado El tiempo vivido. Se trata de obras en las que se recoge el testimonio o la memoria de ciudadanos más o menos anónimos cuyas vidas fueron zarandeadas por los acontecimientos históricos que ocurrieron en su época. Vidas muchas veces calladas, ocultadas para sobrevivir a las propias circunstancias de su tiempo. Estamos ahora mismo en contacto con la editorial Crítica, con su editora Raquel Reguera. Muy buenos días.
Buenos días.
El tiempo vivido, así se llama esta nueva colección de la editorial Crítica, que no son exactamente libros de historia, al menos no libros escritos por historiadores, tampoco son ni mucho menos libros de ficción, son historias reales en las que aparecen voces que habitualmente no atraviesan el silencio. ¿Qué es esta vuestra nueva colección, El tiempo vivido?
Pues mira, lo has definido muy bien. En realidad es una colección de libros de historia, pero con una nueva mirada. Digamos que en estos libros el momento histórico es muy importante, pero está como telón de fondo. En un primer plano tenemos las historias de personas reales.
Quizás lo más interesante de todo esto es que en esta colección van a aparecer voces que, en efecto, habitualmente no atraviesan, como decía yo antes, el silencio. En cierto sentido, son relatos reales de vidas ejemplares, quizás a través de los que uno puede entender el impacto en la población, el ciudadano común, de los acontecimientos históricos que suceden en el transcurso de esas vidas. Eso que no aparece habitualmente en los libros de historia.
Sí, por supuesto. Esto sería un poquito lo que Miguel de Unamuno llamaba la intrahistoria, ¿no? Historias de personas, de familias, hechos que los autores de los libros han conocido, investigando, tirando un poco de un hilo, un poco por casualidad, y han ido escarbando en estas historias. De hecho, es curioso porque estos dos primeros libros que publicamos en la colección tienen en común que ambos autores están relacionados familiarmente con los personajes de estas historias, con los protagonistas.
En efecto, en los dos primeros libros de esta nueva colección, los autores, un periodista irlandés y una periodista afincada en Londres, cuentan realmente parte de su propia historia familiar real, la historia de su suegro en el caso del periodista irlandés, la historia de su abuela en el caso de la periodista afincada en la capital británica. ¿Será esta una constante de los títulos de esta colección, relatos familiares que pueden ayudar a entender el pasado reciente y también el propio presente?
No es una característica indispensable que los autores tengan una relación tan directa con las historias, ¿no? Esto ha sido, la verdad, un poco una casualidad. Se ha dado sin esta ocasión, pero sí que lo que es muy importante para nosotros en la editorial a la hora de seleccionar los títulos de esta colección es que siempre, como te comentaba, sean historias reales, sean historias que se puedan de alguna manera documentar de un principio a un fin y que sucedan en estos momentos tan importantes, ¿no? Que el lector, pues, aparte de dejarse llevar por esta narrativa, ¿no?, muy novelada, que engancha mucho, pues el lector también puede aprender de lo que sucedió en ese momento histórico.
No sé si es novelada o más bien, diría yo, quizás narrada. Vamos, si le parece, con alguno de los dos títulos ya publicados. El zapatero y su hija, por ejemplo, que por cierto es esta hija, la esposa del autor del libro, tiene como subtítulo lo que quizá puede ser las líneas que van a atravesar toda esta colección, una memoria familiar de gente común en tiempos extraordinarios. Es el subtítulo de este El zapatero y su hija. ¿Qué es esta obra?
Es una historia familiar de este zapatero, de Stanislav Suvorov y de su hija Sana, que como bien decía, es la esposa del autor del libro, de Conor O'Clery. Es la historia de ellos y también la de su familia, una amplia familia de origen armenio. Y es un poco la historia de esta familia, un pretexto, una excusa para contarnos también la historia de Rusia desde poco antes de principios de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy en día, a través de la vida de todos estos personajes de esta saga familiar, ¿no? El punto desencadenante de muchas de las cosas que pasarán en la historia es que este zapatero es encarcelado en el año 62, si no recuerdo mal, es encarcelado por haber vendido su automóvil con fines de lucro. Y claro, esto pues iba en contra de las estrictas leyes que había en ese momento, ¿no?, las leyes de la Unión Soviética. Y fue encarcelado durante 5 años. Al salir de la cárcel, digamos que la vergüenza social hizo que cogiera a su familia y se exiliaran voluntariamente a Siberia, ya que les era imposible continuar con la vida que llevaban anteriormente debido a este hecho, ¿no?, que los marcó. Entonces, bueno, todas las aventuras y las desventuras de estas familias en este primer plano, ¿no?, que tenemos para contar muchos acontecimientos y momentos muy importantes en la historia de la Unión Soviética.
Creo que hay que subrayar que este libro está especialmente bien escrito, creo yo, por lo menos en mi opinión, y en cierto sentido sus primeras páginas son un ejemplo de cómo atrapar al lector de manera inmediata. No sé si le parece, porque una parte del atractivo de esta colección es que ofrece también al lector sensaciones que recibe solamente con lo que es la literatura, aunque estamos hablando claramente de libros que no son de ficción.
Sí, sí, aquí es verdad que se nota también la mano, ¿no?, la pluma del autor, que es un periodista, es un periodista irlandés, ha sido corresponsal, ha vivido en Moscú durante muchos años informando para un periódico irlandés y se nota que él sabe perfectamente cómo explicarnos esas historias y tenernos enganchados.
Claro, el periodista irlandés se llama Conor O'Clery y es el autor de este El zapatero y su hija. La otra obra recién publicada en esta colección del tiempo vivido desde la editorial Crítica se titula La guerra de Inge. ¿Qué es esta guerra de Inge?
Bueno, La guerra de Inge es la historia de una mujer. En este caso, como comentábamos, también hay la casualidad, ¿no?, que coincide, que es el personaje Inge es la abuela de la autora, de Svenja O'Donnell. Entonces, bueno, es la historia de una mujer alemana que se ve, bueno, atrapada en el principio de la Segunda Guerra Mundial. Ella, bueno, la historia empieza como la historia de una chica joven con un primer amor, con sus aventuras, no digamos, sus salidas con sus amigos en los bares clandestinos de Berlín. Cuando ya comienza la Segunda Guerra Mundial, bueno, la historia se trunca, como no podía ser de otra manera, y se convierte en una historia pues de huida, una historia de hambre, una historia de violencia, una historia de supervivencia, ¿no?
Una historia de supervivencia de lo que es capaz un ser humano de hacer para sobrevivir en un tiempo tan especial como fue el de la Alemania de Hitler.
Sí, es un libro que se plantea preguntas muy complicadas, ¿no? Hechos de los que a lo mejor a veces pueden pasar un poco por alto, ¿no? A un lector de hoy en día, como que entre los alemanes, por supuesto, también hubo víctimas de la Segunda Guerra Mundial, personas que se vieron atrapadas en una situación que para nada deseaban. Y es un libro que se plantea también cuestiones muy, muy importantes, como qué seríamos capaces de hacer para sobrevivir. También tiene un elemento que me parece clave esta historia, y es la de narrar la vida de una mujer en un momento de guerra, ¿no? Que esta mirada de la mujer a veces pues queda un poco oculta en los libros de historia.
En definitiva, dos obras que dan cuenta de lo que fue, a pie de ciudadano anónimo, por decirlo de alguna forma, aquella Rusia que se convirtió en Unión Soviética para convertirse de nuevo en Rusia, y también la Alemania nazi. No sé si ya tenéis programados nuevos títulos de esta colección con otros asuntos de tanto calado como estos dos que ya habéis publicado.
Pues sí, estamos preparando nuevos títulos ya para el año que viene. Estos dos acaban de salir ahora en este mes de octubre. Y de cara al año que viene, pues estamos preparando varias cosas. El primero de los títulos, ya lo puedo avanzar, saldremos, si todo va bien, para principios de marzo, coincidiendo con el Día de la Mujer, ya que se trata de la historia de dos mujeres, de dos doctoras, que vivieron la Primera Guerra Mundial.
Pues celebramos la aparición de esta iniciativa de la editorial Crítica con esta colección Tiempo Vivido. Una colección para la que deseamos todos los éxitos posibles en tiempos tan extraños, por cierto, como los que estamos. Raquel Reguera, muchísimas gracias por su tiempo. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Un placer.
El ayer de la hora. La historia de cada día.
Y también les voy a hablar de un muy breve ensayo de cuando había herejes y herejías. Así se titula este ensayo escrito por Antonio Pau, Herejes, recién publicado por Editorial Trota. Antonio Pau, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Para que haya herejes tiene que haber una ortodoxia muy muy definida. Los actuales, supongo, no son tiempos buenos para herejes.
Efectivamente, para que haya herejes tiene que haber contraposición con una doctrina muy sólida. Y lo que se hacía es que en cuanto había un mínimo alejamiento de esa doctrina tan sólida, pues se juzgaba y se condenaba. Sin olvidar que lo que se trataba generalmente era obra de la Inquisición, que a quien juzgaba era a bautizados tardíos, normalmente a judíos. Es decir, la persecución de la herejía se ha referido sobre todo a judíos conversos. Pero no solo, claro.
Comienza su ensayo señalando los herejes, los disidentes del pensamiento común, afirma usted. Yo no sé si los herejes disienten del pensamiento común o del pensamiento del poder o de determinadas élites de poder.
Yo me estoy refiriendo a los que disienten del pensamiento común, lo que se llama lo políticamente correcto, que este no es un concepto normativo, no es un concepto que está en las leyes, no es un concepto oficial, es un concepto absolutamente sociológico. Y hay tiranía del pensamiento único, sí.
Me ha llamado la atención uno de los herejes en los que se fija usted, Apolinar de Laodicea, en el siglo IV, que firmaba alguno de sus escritos con el nombre de alguno de sus adversarios, lo cual les complicaba bastante la vida a estos, a sus adversarios. Llama la atención la sencillez racional de su pensamiento. Decía, por ejemplo, Apolinar de Laodicea, si Cristo era plenamente hombre, ¿cómo pudo no pecar nunca? ¿Cómo no cambió de opinión nunca?
Sí, la verdad es que la doble naturaleza humana y divina de Cristo ha sido fuente de muchos conflictos, porque o se ha negado que era Dios y se decía que era solo hombre, o se decía que era solo hombre y no era Dios, o se decía que no era ninguna de las dos cosas en plenitud, sino algunos rasgos de uno y algunos rasgos de otro. Bueno, como todos los misterios, cuando se racionalizan, pues es muy difícil salir del embrollo, ¿no? Si el misterio es un misterio, hay que aceptarlo como tal o no creer en él.
Probablemente es la sencillez y el compromiso con el que los declarados herejes afrontan su destino lo que en bastantes casos, a pesar de proponer una vida difícil de renuncias y de persecución, pues tuvieron bastantes seguidores Y algunas comunidades de entonces, estamos hablando pues a lo mejor de los siglos XIV, XV, XVI, se mantienen todavía hoy vivas.
Sí, sí, sí. Eran ideas inicialmente formuladas de una manera muy clara. Luego después se suele producir una fanatización por parte de los seguidores y además como se les echa de la iglesia, el camino empieza a ser cada vez más divergente. Pero sí, efectivamente, las herejías, muchas de ellas están plenamente vivas, algunas incluso dentro del ámbito de la iglesia. El propio Papa lo ha dicho, que hay en la iglesia lo ha dicho hace poco en un documento que se llama Gaudete et Exultate, ¿no? que hay todavía restos de pelagianismo y de gnosticismo. Pero fuera de eso, claro, muchas herejías son ahora iglesias que están al margen de la iglesia católica. Ahí están los Rosacruces de hoy en día y en fin, y muchos grupos que creen encontrar, y a lo largo de la historia han encontrado libros donde está explicado todo. Es decir, ese es el gnosticismo, es decir, el encontrar la verdad y sobre todo el que la encuentra guardársela y comunicársela a unos pocos, porque el gnosticismo suele ir unido al donatismo, que es una especie de elitismo espiritual. Estos que saben lo que está bien no se lo cuentan a los demás y son ellos los únicos buenos.
Ha hablado usted de pelagianismo, Pelagio, entre los siglos IV y V, que no creía, por ejemplo, en el pecado original, formulaba también una de esas preguntas simples en las que él decía, ¿cómo puede ser que un niño que viene al mundo tenga a los ojos de Dios la carga de una falta que no ha cometido, con lo que él simplemente constataba su no creencia en el pecado original? ¿La gente de entonces entendía las enrevesadas respuestas teológicas de la Iglesia?
No, probablemente no, y tampoco hoy en día haría falta estudios teológicos muy profundos para que el común de las personas entendiera realmente el sentido del bautismo, por ejemplo, de liberación del pecado original. No, lo que decía Pelagio sobre todo es que la persona tiene fuerza suficiente por sí mismo para hacer el bien. Es decir, él no daba especial valor a la gracia, sino que centraba todo el valor de los actos humanos en la voluntad. Es decir, no sé, el superhombre de Nietzsche es muy parecido a este superhombre que imagina Pelagio, y que él mismo lo era. Era un hombre de una voluntad férrea, de una conducta intachable, y con él se crea esta gran disyuntiva de si se pueden hacer obras buenas por un simple acto de voluntad o hay una inspiración divina que mueve a hacer esa obra nueva. Esa es la discusión del libre arbitrio que se ha mantenido durante muchos siglos.
Claro, lo que pasa que lo que decía Pelagio de alguna forma hacía inútiles los mediadores entre Dios y el hombre. En definitiva, hacía inútil a la propia Iglesia porque creo yo, del recuento que usted hace de esos 22 herejes que usted reseña, en algunos casos lo fueron declarados herejes, no exactamente por las cuestiones que planteaban o por lo que decían, sino porque claramente lo que ponían en cuestión era directamente a la propia Iglesia Católica.
Sí, sí, en algunos casos efectivamente sí, era simplemente el deseo de volver a la pobreza evangélica frente a una iglesia que en algunas épocas ha estado nadando en la abundancia, ha estado viviendo en la opulencia, ¿no? Cuando los papas tenían los estados pontificios, tenían ejército y tenían un poder extraordinario y coronaban emperadores. Y lo que pensaba Pelagio, que la iglesia está para servir a los pobres y nada más. Es decir, en esto el Papa Francisco está ratificando a muchísimos herejes de otras épocas que lo que querían era una iglesia pobre dedicada a los pobres.
Por ejemplo, el caso de Pedro Baldo, un rico prestamista del siglo XII que abandonó y repartió todas sus riquezas. Hace ya, por cierto, 9 siglos de ese caso.
Sí.
Y ahora el Papa Francisco, en efecto, ha pedido perdón a los que son aún seguidores de ese Pedro Baldo por cómo les ha tratado la iglesia.
Sí, sí, sí. Pero este reconocimiento de la conducta desproporcionada de la Iglesia con los herejes está en el Concilio Vaticano II. Hay un documento conciliar que se llama Reconstitución de la Unidad, donde se dice que la Iglesia ha tenido muchísima culpa en el tratamiento del tema de las herejías. Podía haber cierta desviación ideológica en los herejes, pero la respuesta de la Iglesia era absolutamente desproporcionada, ¿no? Yo creo que este reconocimiento del error que ha tenido la Iglesia en el trato de las herejías, en la severidad, pues se ha reconocido con carácter general, y en este caso que usted dice, efectivamente, cuando el Papa estuvo en el año 2015 visitando a los valdenses de Turín, les dijo que perdonaran, que el pobre Baldo no quería nada más que difundir el Evangelio, estaba entusiasmado y lo que quería era que sus seguidores por las plazas y por las calles repitieran frases del Evangelio y explicaran el Evangelio a la gente, ¿no? Y se organizó nada menos que una cruzada contra ellos, como si fueran criminales.
El español Miguel Servet fue víctima de la intransigencia de Calvino, pero Servet fue en contra de lo que quizás una cierta versión popular de este personaje pueda suponer, fue sobre todo un teólogo más que un científico. Su descubrimiento de la circulación sanguínea pulmonar se inserta en su propia concepción cristocentrista. Su pasión por la medicina se deriva de su concepción de que al darle a Cristo un cuerpo de hombre, un cuerpo de carne y hueso, Dios realzó realmente al hombre.
Claro, sí, efectivamente. La visión que tenía Miguel Servet del hombre era una visión muy unitaria. En eso coincide con el enfoque actual de la teología y de la antropología. Es decir, esa distinción radical entre cuerpo y alma que arranca de Platón y que pasa a San Agustín es nefasta. Quiero decir, el hombre es tan cuerpo como alma. Lo que pasa es que como el cuerpo se corrompe, nos parece que se queda ahí una nubecita flotando que se va y que no tiene ninguna relación con el cuerpo. Nosotros no somos nubecitas, somos cuerpo y alma, somos las dos cosas, ¿no? Y el cuerpo es absolutamente esencial, tan importante como el alma. ¿Cómo se produzca o se restablezca ese cuerpo glorioso, como lo llaman los teólogos? Eso es un misterio absolutamente inimaginable, pero desde luego quien cree en una vida ultraterrena no puede imaginar que la relación entre las personas son nubecitas que están hablando entre ellas. Es decir, hace falta el cuerpo, porque es que si no la persona no se identifica. Nos identificamos porque nos reconocemos, porque nos vemos. El cuerpo es absolutamente esencial, y esta era la idea de Miguel Servet, que se ha anticipado en muchos siglos a lo que se ha dicho después por teólogos y por antropólogos sobre este tema, ¿no?
Antonio Pau, muy interesante este breve ensayo suyo, recién publicado en la editorial Trota, con el título de Herejes. Muchísimas gracias por
gracias,
su tiempo.
Gracias,
muy buenos días.
Gracias por su interés. Muchas gracias. Adiós. Buenos días.
La historia de cada día. Carlos Guerrero.
Pues esto es todo por nuestra parte por el momento. Recuerden que este espacio de Radio 5 lo pueden escuchar cuando quieran en nuestra web rtve.es. Ahí pinchan el título de nuestro espacio, La historia de cada día, y eligen la fecha del programa que quieran escuchar. Muchísimas gracias por la atención que nos prestan. Muy buenos días.